A continuación vamos con el contenido habitual de esta hora en este medio de comunicación. Nos vamos directamente hacia la Cámara Regional, Parlamento, en antena en los próximos minutos, y hoy hemos tenido la oportunidad, o vamos a tener la oportunidad, de escuchar en este espacio de radio a dos personas, una de ellas vinculada al Partido Socialista. Intentaremos contactar con el portavoz Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Socialista en la Cámara Regional. Y ya en el estudio de la radio nos acompaña el diputado por la isla de Fuerteventura, Mario Cabrera, a quien agradecemos su presencia aquí en el estudio. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos, diputado?
Pues bien, comenzando una semana que es más suave para nosotros porque no tenemos pleno, porque esto de cada 15 días pleno que se junta con las comisiones, más en mi caso con la mesa, pues es más intensa, aprovechando días como hoy pues para esto, para también comunicar un poco lo que hacemos y lo que nos demanda.
Uh-huh. Ya saben los oyentes que siempre que tenemos la oportunidad de hablar esto de la comunicación con los y las diputadas. Siempre planteamos que es difícil acercar la actividad parlamentaria al ciudadano y que el ciudadano se interese por lo que se habla en el Parlamento, que en definitiva es lo que nos organiza un poco el desarrollo de nuestra estructura de vida, ¿no? Ahí se toman decisiones muy importantes. De hecho, estamos en la recta final del año y ya entró el proyecto de presupuestos, se debatirá en pocas semanas, y eso es lo que nos dirá con qué dinero contamos cada uno de nosotros para los servicios tan esenciales como educación, como sanidad, carreteras, distintos servicios. En fin, tenemos que poner un poquito más de atención, ¿no, diputado?
Es una institución, bueno, es la principal institución de Canarias, protocolariamente hablando, pero es nuestra Cámara Legislativa y, por tanto, es la principal. Y, como bien dice, la principal ley que cada año se aprueba es la ley de los presupuestos, ¿no? Pero ya no solo es la ley de los presupuestos, en la que hay que estar atentos para que sean unos presupuestos equilibrados, sociales, unos presupuestos que respeten las características de cada una de las islas de Canarias, sino que a lo largo del año, pues, del año también se legislan, se aprueban iniciativas, unas con carácter más inmediato, de mandato inmediato al gobierno, y otras, bueno, pues de sugerencias, de preguntas, de control, de fiscalización. Y para la importancia que tiene, es una institución bastante desconocida, quizás porque se ve muy lejos, pero afecta en el día a día de las personas. La ley de presupuesto afecta en si vamos a tener dinero o no para hacer más colegios, si vamos a tener más dinero o no nuestros ayuntamientos y nuestro tercer sector para atender a las personas más vulnerables, que más lo necesitan. Afectan a cómo nos puede coger el cero energético del que se habla en el resto de Canarias. Es decir, nos afecta en nuestro día a día, afecta a los sectores, al turismo, al sector primario, al tema educativo, al tema de becas. Es una Cámara con mucha importancia, con mucha influencia sobre el gobierno de Canarias, sobre los gobiernos insulares y sobre los ayuntamientos, y sin embargo yo sigo diciendo que es la gran desconocida, ¿no? Pero bueno, gracias a programas como este de Radio Sintonía, que llevan ya muchos años haciéndolo, nos permite que la gente conozca el trabajo que hacemos y que lo puedan valorar, cuestionar o simplemente interesarse o demandarnos mayor actividad o otro tipo de exigencia.
Uh-huh. Fíjese que la pasada semana estuvo con nosotros, el viernes concretamente, el consejero de Política Territorial y nos hablaba precisamente de un apartado muy importante que tiene el Parlamento y que tiene que ver con la legislación, ¿no?, que tenemos en Canarias para ordenar, en el caso del territorio, bueno, pues precisamente eso, ¿no?, el espacio donde vivimos. Y hablaba el consejero de una intervención que tuvo la pasada semana también en la Cámara, donde ponía sobre la mesa su intención de unificar, ¿no?, toda la legislación que hay en materia del territorio, que ayuden tanto a los ayuntamientos como a los cabildos a contar con los documentos necesarios para planificar. En Fuerteventura hace falta precisamente eso, ¿no? Planificación para no vernos luego en situaciones como la que estamos, ¿no? Donde no hay un camino marcado con un documento que nos hable dónde podemos instalar la eólica o que nos hable de la distribución del territorio en relación al plan insular de ordenación. En fin, la aplicación de la legislación también hace que tengamos una isla atravesada en estos momentos por, en estos momentos y ya para el futuro, por esa nueva línea de alta tensión, hace falta planificación y simplificación en lo que es la legislación, y eso le corresponde al Parlamento.
Yo creo que hay temas compartidos. Sin lugar a dudas, el Parlamento tiene que legislar para Canarias, y ahí hay leyes como la Ley del Suelo, que fue una ley cuestionada, que nace en la legislatura 2015-2019, estando Coalición Canaria gobernando junto con el Partido Socialista, una ley que venía a simplificar, a regular, para dar agilidad a este tipo de trámites. Una ley muy cuestionada, pues, por el Partido Socialista, por Nueva Canarias, por Podemos, que la legislatura pasada, que gobernaron durante 4 años, le hicieron muchísimas modificaciones, hasta más de 12 modificaciones, creo recordar de memoria, pero ninguna fue para cambiar lo que ellos habían cuestionado, sino para simplemente agilizar esas grandes instalaciones, llámese el caso del tendido eléctrico que estamos sufriendo en islas como Fuerteventura y Lanzarote, ¿no? Pero es que además también hay una parte compartida, y en esa cosa, en ese tema, hay que asumir una autocrítica. El plan insular de la isla Fuerteventura estaba aprobado en un 99,9% en el 2015. Sí. Han pasado 8 años y se quisieron dar unos cambios que no correspondían. Hoy hemos perdido 8 años magníficos para ese tipo de modelo definirlo. Pero aún así, con el PIO antiguo que está en vigor, los parques eólicos que hoy están instalados, los huertos solares que hoy están instalados y las torretas que se están instalando no se permitirían haber colocado. Para eso ha tenido que actuar el gobierno de Canarias con un decreto que se llama el 6B, que es el que se salta todo planeamiento municipal o insular y lo da por interés general. Nosotros eso lo cuestionamos, ya que se ha puesto como ejemplo el tema de las torretas. No hay más interés general ahí que el de red eléctrica. No hay un interés general para los vecinos y vecinas de la isla Fuerteventura en tener ese impacto paisajístico. No es cierto que estemos en riesgo de cero energético en la isla de Fuerteventura. Es mentira, y es demostrable de que es mentira. Y si tenemos problemas, no es por culpa de la no planificación, sino por culpa de que Endesa lleva sin cambiar motores obsoletos más de 25 años, algunos de ellos en la central del Charco. Por tanto, claro que hace falta planificar en todos los campos, en todos los ámbitos, en todo el tema competencial. Y por eso, y vuelvo al Parlamento, es importante el Parlamento, porque no solo es para aprobar las leyes, sino para denunciar ese tipo de situación. Y nosotros en el Parlamento de Canarias, en los últimos 8 años, estamos diciendo que el monopolio de Endesa y de Red Eléctrica es un monopolio que perjudica notablemente a islas como Fuerteventura, que están mirando para nosotros como su gran huerto solar. Y Fuerteventura no se puede convertir en el solar para las placas solares y para los molinos eólicos y las torretas eléctricas, y poder llevar la energía bien a Lanzarote, bien a Gran Canaria, donde se acumularía en el proyecto de Girasori. ¿Qué hemos hecho? Pues desde el Cabildo, cuando hemos tenido responsabilidad en estos últimos años, hemos pedido moratoria. En estos momentos, me consta, porque lo ha dicho la presidenta en varias ocasiones, se está en ese decreto de ordenación donde queremos y cómo queremos las energías renovables, y tendrá el gobierno de Canarias que legislar en esa línea, porque el interés general lo tenemos que seguir marcando desde cada territorio. Para La Palma, Gomer y Hierro puede ser de interés general que el coste del combustible, porque no hay competencia por lejanía, tenga un precio fijado, y en islas como Lanzarote y Fuerteventura el interés general puede ser abreviar los cortes y garantizar la financiación para solucionar problemas como el agua. Por tanto, queremos avanzar todos en condiciones de igualdad, pero marcando las diferencias que nos caracteriza a cada uno de nosotros, ¿no?
Uh-huh. Diputado, lo que está claro es que la oposición obviamente está manifestada, ¿no?, a esa forma de proceder en la isla, pero luego los hechos nos vienen a decir que no ha dado resultado esa acción que se ha realizado desde las instituciones de Fuerteventura, ¿no?
Sí dio resultado, pero lo que falta es el buen entendimiento y la coordinación entre las instituciones. Mire, en el caso de las torretas, desde el Cabildo de Fuerteventura, que nuestro PIOF no lo permite, las torretas de 66 que están instaladas es infraestructura suficiente para el crecimiento de Fuerteventura y garantizar que no existan apagones. Y lo que hicimos cuando se intenta poner estas torretas fue ir a los juzgados. Lo ganamos en los juzgados. y luego llega el gobierno del Pacto de las Flores, Partido Socialista, Podemos y Nueva Canaria, y aplicando ese decreto del 6B, que dice que da igual lo que diga el Cabildo, lo que diga los ayuntamientos, lo que diga su planeamiento, por el interés general, hoy se están colocando las torretas. Por tanto, si el gobierno de Canarias hubiese atendido a la demanda del Cabildo de Fuerteventura la legislatura pasada, a lo que decían los tribunales, hoy no estarían colocadas esas torretas. Y eso es demostrable, no estoy inventando nada. Están los acuerdos plenarios, están las resoluciones, están los fallos judiciales. ¿Y por qué el gobierno canario, la legislatura pasada, Partido Socialista, Podemos y Nueva Canaria, se saltan todas esas normativas? Pues tendrían que dar explicaciones. Y la respuesta que yo encuentro es que son incapaces de marcar un criterio por arriba de lo que marcan las grandes multinacionales. Y ya está bien de que Red Eléctrica y Endesa hagan en Canarias, de estas islas, su terreno particular. Y por eso hoy estamos donde estamos, marcando una moratoria, terminando un modelo territorial desde el Cabildo Fuerteventura y exigiendo al gobierno de Canarias que los decretos de interés general se aprueban en la medida que a la isla, a la que sea, Fuerteventura o cualquier otra isla, le interese. En el último decreto que se aprobaba para buscar soluciones a la emergencia energética, sí, en un planteamiento que hacía la compañera Natalia Ábora en el Parlamento, decía, oiga, en la zona del charco ni un megavatio más. Y eso se marcó allí. Por tanto, podrán venir cualquier concurso, pero para que se meta un megavatio más en el charco, el gobierno de Canarias tiene que saltarse ese acuerdo que aprobamos en el Parlamento y que es un mandato del gobierno insular de Fuerteventura también. Yo creo que sí es importante legislar, lo que hace falta es que haya una estrecha coordinación y, por tanto, gobierno de Canarias y gobiernos insulares tienen que ir de la mano con lo que también los ayuntamientos tengan en su planeamiento. Y entonces tendríamos pues el diseño de cada isla que cada uno decidimos.
Bien, pues veremos en lo que queda la intención que ha manifestado el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, con esa simplificación de todo lo que tiene que ver la legislación en materia de territorio. Y bueno, pues mientras siga en vigor ese decreto 6bis, pues ocurrirá lo que ha pasado en Fuerteventura hasta el momento, ¿no?
Yo espero que no se aplique ese criterio 6bis, a no ser que sea una demanda del gobierno insular. Por tanto, ese mandato lo tiene el gobierno de Canarias y con la ley en la mano no vamos a permitir 6bis que vengan a alterar lo que es la planificación de lo que tiene que recoger el futuro plan insular una vez que esté definitivamente aprobado. Y ese es el mandato que le ha hecho el Cabildo al gobierno de Canarias. Por tanto, el gobierno de Canarias, donde está sentado en ese Consejo de Gobierno don Manuel Miranda, gran conocedor del planeamiento en la isla de Fuerteventura, de las necesidades y demandas de Fuerteventura, estoy convencido que esos temas no se darán si no hay una voluntad política acordada entre todas las instituciones.
Lo que sí decía el consejero, por lo menos en declaraciones que realizaba a este medio de comunicación, insisto, la pasada semana, es que tiene que haber una coordinación con los cabildos insulares, con los 88 ayuntamientos, que hay que sentarse, sobre todo con los ayuntamientos, y ayudarles a planificar el territorio, porque hoy en la isla de Fuerteventura, bueno, pues tiene el municipio de Betancuria, tiene su documento, lo tiene Puerto del Rosario, ha mejorado algo Pájara, pero bueno, en fin, hay mucho que hacer, ¿no?
Es muy lento, y es verdad que a veces los ayuntamientos y los propios cabildos se encuentran con problemas. Le falta personal especializado en todo el tema del planeamiento. La solución está clara, que tampoco es que empresas públicas como Gesplan tengan 90 y pico planes generales.
Sí, porque al final no sale ninguno.
Porque no está saliendo ninguno, porque no estamos dando participación, y por tanto en esa participación también se marcan los criterios específicos de cada zona. Y bueno, yo creo que tiene un reto importante el gobierno, en primer lugar, porque tiene que empezar a desbloquear en esa línea y marcar objetivos de la mano, insisto, de ayuntamientos y de cabildos. Hay que fijar plazos, no podemos seguir con un PIOF, insisto, que estaba aprobado en el 99,9% en el 2015, 8 años más tarde sin estar aprobado, porque ese es nuestro modelo de isla, nuestro modelo de territorio.
Si le parece, voy a hacer un paréntesis en la conversación que estamos manteniendo, porque quiero saludar también al portavoz parlamentario del Partido Socialista en la Cámara Regional. Recuerdo a los oyentes que continuamos adelante en este espacio Parlamento que les ofrecemos cada lunes entre las 12 y la 1 de la tarde. Saludamos a Sebastián Franquis. Buenos días, señor Franquis.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí siguiendo la entrevista que le estamos haciendo al compañero Mario. Escuchándolo atentamente.
Bueno, saludos, Chano.
Bueno. Igualmente, Mario.
Bueno, queríamos preguntar la posición del Partido Socialista, aunque ya lo adelantaba hace unos días aquí también en este medio de comunicación el presidente del grupo parlamentario, Ángel Víctor Torres, y secretario general del Partido Socialista, pero queríamos oír en la voz del portavoz del Partido Socialista en la Cámara Regional, ¿cuál va a ser el posicionamiento que se mantenga una vez que poco a poco se van conociendo los detalles del presupuesto para el ejercicio de 2024 del proyecto de presupuestos, portavoz? ¿Cuál va a ser ese posicionamiento?
¿Se refiere al proyecto de presupuesto de los presupuestos de la comunidad?
Sí, de la comunidad.
Ah, bien, bueno, nosotros ya hemos manifestado públicamente nuestra posición. Pensamos que con la capacidad de maniobra que tiene el gobierno, que la tiene, hay que recordar que el ingreso ha incrementado en 1.021 millones de euros, por tanto el gobierno tenía capacidad para marcar las prioridades y para que los recursos públicos se destinaran fundamentalmente a dar prioridad y a lo que ha ido aprobando el gobierno del Parlamento de Canarias en los últimos años, que es efectivamente cumplir con lo que establece la ley de servicios sociales o la ley de la educación respecto al 5%, o por ejemplo el pacto de la ciencia que llegó a firmar el propio Parlamento, que se aprobó en el Parlamento de Canarias. Creo que había margen de maniobra para que esos compromisos adquiridos en el Parlamento de Canarias se pudieran conseguir y por tanto en esas áreas se pudiera incrementar el presupuesto más de lo que se le ha hecho en este presupuesto, ¿no? Al principio vivíamos una cierta incertidumbre porque lo que nos decía el gobierno era que el margen de maniobra que tenía era escaso, pero finalmente cuando hemos comprobado el presupuesto definitivo hay 1.000 millones de euros más y por tanto creo que la distribución del gasto debería ser ido otra, especialmente seguir la línea de incremento en las áreas sociales. Es verdad que el presupuesto dedica una parte importante a las áreas sociales, pero lo ha dedicado históricamente en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y creo que se iba a hacer más incidencia en ese tipo de política, ¿no? Luego hay un asunto que al final lo que ha hecho el gobierno dando la razón a lo que hemos defendido los socialistas en los últimos años, en esta última legislatura, que era a no reducir el IGI, porque yo creo que si se hubiera producido una rebaja del IGI a lo que se había comprometido el gobierno, pues se hubiera supuesto poner en riesgo los servicios públicos esenciales de nuestra comunidad autónoma, ¿no? El no reducirlo, bueno, pues al final nos da la razón y al final los servicios públicos pues no se van a ver tan afectado como inicialmente éramos nuestro temor, aunque es verdad, hay que recordar que es un claro incumplimiento del compromiso electoral que adquirieron tanto Coalición Canaria como el Partido Popular en las últimas elecciones, ¿no? Hace 6 meses atrás, porque el nivel de incertidumbre política, económica, que existe ahora, es el que existía hace 6 meses y por tanto los responsables políticos debieron ser conscientes que cuando se ofrecía esa propuesta electoral no se estaba diciendo toda la verdad al conjunto de la ciudadanía canaria, ¿no? Ahora, por recordar la famosa frase del Partido Popular, donde decía que estaba mejor el dinero en los bolsillos de los ciudadanos y que el gobierno de Canarias se estaba forrando por los ingresos que se estaba obteniendo precisamente del IGI. Y bueno, ni una cosa ni la otra se ha visto al final con este presupuesto, ¿no?
Uh-huh. Por lo tanto, mantienen ustedes su posición crítica en relación a ese proyecto de presupuesto, sí, y entre otros
que vamos a votar que no y que vamos a presentar una enmienda a la totalidad el próximo día 20.
Uh-huh. Dejando a un lado los presupuestos y atendiendo a esa información que usted nos deja de la presentación de una enmienda a las cuentas del actual gobierno que preside Fernando Clavijo, me gustaría también hacer una referencia a una información que, bueno, pues trasladaba su grupo político. Hay que destacar que además usted de portavoz del Partido Socialista en la Cámara es miembro de la Comisión de Control de la Radio Televisión Canaria y ha sido usted muy crítico por ese decreto de la creación de la Administración General del Ente Público Radio Televisión Canaria y, bueno, pues así lo manifestaba en el Pleno, ¿no?, como portavoz, y ha criticado la decisión de Coalición Canaria y de los populares de retirarle al Parlamento Canario vía decreto la capacidad de proponer al Administrador General del Ente Público.
Sí, efectivamente. Yo creo que si que nosotros, y lo sabe el señor, lo sabe Mario Cabrera, que nosotros somos un partido que los grandes asuntos de Canarias hemos tenido la capacidad de poder pactarlo y poder negociarlo y dialogarlo, ¿no? Asuntos como el RED, asuntos como nuestra participación en la Unión Europea, la RUP y otros grandes, el Estatuto de Autonomía de Canarias, son grandes asuntos que es muy importante llegar a acuerdos. El Partido Socialista ha llegado a ese tipo de acuerdos, sentándose y llegando a acuerdos especialmente con Coalición Canaria. Pues creo que la Televisión Pública Canaria, tal y como ha ocurrido los últimos 4 años, los últimos 8 años casi, es un asunto que requiere que exista una mayoría y un consenso, ¿no? Así lo establece la propia ley canaria actual, porque establece que tiene que haber mayoría cualificada para poder llegar a acuerdos en la formación de los órganos de control, ¿no? Y esperábamos que Coalición Canaria, que la vez pasada no se pudo llegar a un acuerdo, desgraciadamente, esperaba que en esta nueva legislatura hubiera tenido el gesto político de, bueno, sentarse con las fuerzas políticas de la oposición e intentar negociarlo. Yo entendería ese decreto si finalmente se hubiera hecho eso, vamos a intentar pactarlo, si no hay acuerdo, entonces yo apruebo un decreto ley porque tengo esa capacidad y porque no puedo estar a la vuelta de la televisión pública bloqueada más tiempo y asumo esa decisión. Pero creo que no se ha hecho eso y fue lo que denuncié la pasada semana. El gobierno ha tenido el gesto de anunciarlo, de sentarnos, de hablarlo y que el decreto haya sido producto del no acuerdo que se haya podido conseguir. Insisto, porque estamos en una legislatura nueva, las circunstancias han cambiado y lo lógico sería que la televisión pública canaria seguirá dependiendo del Parlamento de Canarias como se hizo desde que se aprobó esta ley en el 2014, ¿no? Y este decreto ley lo que hace es un cambio enormemente del papel de la televisión canaria. No tenemos mucho que esta capacidad de decisión sale del Parlamento y ahora se va al gobierno de Canarias y que por tanto los editoriales de los informativos estén más dictados desde la presidencia que de otro ámbito. Y eso sí nos preocupa, no de los propios responsables profesionales de la propia televisión, y eso nos preocupa muchísimo, ¿no? Porque al final el director es verdad que lo nombra el Parlamento, pero es con una mayoría cualificada menor de la que había anteriormente, por tanto, con una simple mayoría absoluta se sale adelante, y además no hay que olvidar que es a propuesta del gobierno, que es lo que cambia sustancialmente ese decreto, la mayoría cualificada y que la propuesta sea del gobierno y no sea una propuesta de los grupos políticos representados en el Parlamento, ¿no?
Uh-huh. Señor Franqui, si me permite hacerle la última pregunta, no tiene nada que ver con el Parlamento, pero me gustaría escucharle, porque usted es una persona que lleva, al igual que Mario, luego también se la voy a trasladar a Mario Cabrera, son personas que llevan muchísimos años y tienen una amplísima trayectoria política, y me gustaría conocer su opinión de lo que estamos viviendo en nuestro país relativo, creo que ha entrado ya en el registro del Congreso la ley de amnistía. ¿Cómo está usted viviendo esta situación después de tantos años vinculado a la política?
Pues con tristeza, ¿no? Lo digo como demócrata, ¿no? Como persona que luchó contra la dictadura, porque mis primeros años de la juventud fueron para luchar contra la dictadura, por conseguir la libertad y la democracia en este país, y que lo que estamos viviendo estas últimas semanas no lo he vivido nunca en estos 40 años de democracia en nuestro país. Uno puede, lógicamente, defender sus propias ideas dentro del marco de la Constitución, pero siempre con el respeto al otro, ¿no? A lo que piensa las otras fuerzas políticas o las otras personas, ¿no? Esa presión continua, esos insultos, esos asaltos vandálicos a la sede, esos insultos en las redes, a los dirigentes del Partido Socialista, pues no lo había ido antes, y como demócrata, más que como socialista, pues me entristece, me da mucha pena de que estamos debilitando a la propia democracia española, ¿no? Efectivamente, bueno, el asunto que se ha registrado ahora en el Parlamento, a partir de ahora podemos empezar a hablar de lo que realmente es, que es una ley que sin duda es competencia del Congreso, que la tiene que aprobar y que luego tiene que, porque va a ser una ley que va a ser recurrida, tiene que ser el Tribunal Constitucional, que son las reglas de juego que están en la Constitución española, la que tendrá que decidir si ese texto se ajusta o no a la Constitución española. Pero tendrá que ser el Tribunal Constitucional, por tanto dejemos trabajar a que cada uno asuma su función, el Congreso aprobando las leyes y en este caso el Tribunal Constitucional diciendo si finalmente ese texto corresponde o no y es constitucional, que es lo que ha venido trabajando en los últimos 40 años y que también ha significado para este país, ¿no? Bueno, el problema que trae es un problema serio, que además quiero recordar que es un problema que viene heredado, que se creó en el año 2016, antes del 2016, precisamente con un gobierno del Partido Popular que fue incapaz de intentar llegar a acuerdos con estos sectores y especialmente con la derecha catalana, ¿no? Porque lo que ha ocurrido en estos momentos y el problema que tiene este país es un problema que tiene el Partido Popular, de que ninguna fuerza política quiere impactar con ellos para formar un gobierno. Esa es la realidad y la que el PP no quiere reconocer, y por eso toda la tensión política que estamos viviendo, ¿no? ni el PNV, ni Convergencia, ni Esquerra, ni otras fuerzas políticas quieren pactar con el Partido Popular. Y es una responsabilidad del Partido Popular. Algo ha tenido que pasar en los últimos años para que estas formaciones políticas democráticas no quieran pactar con el Partido Popular. Porque si eso fuera distinto, pues hoy tendríamos un gobierno como lo tuvimos en el año 1996, y que el PP pactó con los nacionalistas catalanes y los distintos catalanes y vascos, y aquí no se rompió España. Además, hablaban de que había normalidad democrática y que era por la estabilidad de este país. Después ha pasado muchas cosas en estos últimos 15 años. Y eso lo que ha conseguido es que, bueno, que esas puentes de unión que existían entre la derecha madrileña, la derecha catalana y la derecha del País Vasco, ahora se hayan roto esos puentes de acuerdo que tenían entre ellos. Eso es lo que ha ocurrido, eso es lo que se ha roto en España. No se ha roto este país, se ha roto la capacidad de la derecha madrileña de pactar con la derecha catalana y con la derecha del País Vasco. Y ese es un problema del Partido Popular, traslada al conjunto del país como un problema que está al borde de la ruptura. Y poner en juego, que es lo que más me preocupa, a instituciones democráticas que han sido apoyadas por todos los españoles, bueno, en momentos de mucha dificultad. Yo estoy convencido que una vez que sea aprobado, bueno, que sea previsto ya la candidatura, va a ser el miércoles y jueves, me imagino que la tensión y la presión que va a vivir ahora el Congreso va a ser parecida a la que estamos viviendo la sede de Ferraz del Partido Socialista, ¿no? Pero yo espero que al final el sentido común impere, ¿no? Y que no tiene que olvidar nadie que lo que está en el Congreso es lo que han votado los ciudadanos democráticamente, libremente el pasado 23 de julio. Le gusten más o le gusten menos algunas fuerzas políticas. Eso es lo que votó los ciudadanos. Y la mayoría y los presidentes del gobierno en España se eligen en el Congreso y no se eligen en otros ámbitos. Y el PP, lo que se ha destacado en los últimos años y acabo, es que ha roto todas las culturas democráticas de este país. El votar a la lista más votada de que gobierna. Ya lo hicieron hace algunos años atrás, ¿no? Si lo tenía fácil el Partido Popular, si quería que no hubiera gobierno en España vinculado a los nacionalistas, o se hubieran abstenido en la votación de la investidura, como se abstuvo el Partido Socialista hace 6 años atrás, para que hubiera gobierno en España y para que el Partido Popular llegara al gobierno, ¿no? Simplemente con ese gesto político de abstenerse, no hubiera evitado todo este nivel de tensión a la que nos está llevando el Partido Popular, y especialmente vos, con sus propuestas y con su forma de entender España, que insisto, está muy lejos de lo que es la España real, la España plural, diversa, que vota de la forma en que votan y que ha venido votando así en estos últimos 40 años. El voto desde el 23 de julio no es nuevo, ya se votó más o menos parecido en el 17 y a diferentes elecciones que se han ido produciendo en este país, ¿no? La gente que vota nacionalista lo sigue votando como la gente que vota izquierda, la gente que vota a la derecha, ¿no? Y eso no ha cambiado mucho, 2 o 3 puntos arriba o abajo en los últimos 40 años. Esa es la realidad de España y algunos no la quieren entender ni ver.
Yo le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación de la radio, de este medio de comunicación de Radio Sintonía esta mañana, y que nos haya ofrecido, bueno, pues su postura como portavoz parlamentario del Grupo Socialista en relación a los presupuestos para el ejercicio de 2024 para Canarias, que ya ha entrado, como bien saben los oyentes, en la Cámara Regional, que también se haya pronunciado con respecto a ese decreto de la Radio Televisión Canaria, y finalmente nos haya dado su visión, su opinión como demócrata de lo que está sucediendo en el país. Le pasaré ahora la pregunta también al diputado Mario Cabrera. Sebastián Franqui, muchísimas gracias por estar con los oyentes de Radio Sintonía.
Gracias a ustedes, un placer como siempre, y buen saludo a Mario.
Saludos, Chano.
Buen día. Que siga bien, Mario. Igual. Nos vemos. Gracias.
Bueno, verá usted la próxima semana. No sé si esta semana ya tienen alguna comisión, Mario.
Tenemos junta de portavoces el jueves y allí, pues, seguramente yo tengo mesa mañana, pero el jueves hay junta de portavoces y ahí está Chano como portavoz también del Partido Socialista.
Uh-huh. Lo que sí hay, y yo creo que Canarias es un ejemplo del diálogo, ¿no? Se pueden marcar las diferencias, ¿no, Mario? Políticas, ideológicas, de proyecto, pero sí hay ese respeto, ¿no?
Tiene que ser así y está siendo así. Y además en el Parlamento, en esta legislatura, nos estrenamos con un nuevo grupo que es Vox, con un posicionamiento bueno, que muchas veces altera
la dinámica
en los debates, pero desde el respeto en el diálogo podemos discrepar, y de hecho se discrepa, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos permite poder encontrar entendimiento, no en cada legislatura ni en cada año, sino en cada sesión, en una comisión. Hay comisiones donde el consenso de las que yo participo, bueno, pues es fácil. El sector primario nos lleva casi a un debate, sí, de planteamientos, pero hay un consenso porque coincidimos con el propio sector. En temas sociales, en temas de la inmigración, pues hay un consenso mayoritario. Hay posiciones, pues en este caso como la de Vox, en otro extremo completamente, que quizás hace que nos unamos más el resto. Pero bueno, ese es el diálogo, ese es el debate, y ahí es donde tiene que prosperar todo lo que es la democracia en cada una de las instituciones, ¿no? Saber escuchar y saber decidir en base a lo mejor para la gente, ¿no?
Falta altura política, falta altura de mirada en todo lo que está sucediendo en el país en estos momentos. Le pregunto a usted también, porque ya saben los oyentes que lleva usted prácticamente más de la mitad de su vida, ¿no?, en política, al igual que Sebastián Frankis, ¿no? Me gustaría conocer su opinión también, su visión de lo que está sucediendo. Decía el portavoz parlamentario socialista que él no recuerda una situación como esta en España, ¿no?, tan dividida, tan enconada y con tanta agresividad en las calles.
Bien, yo llevo tiempo participando, quizás más en el ámbito puesto en lo local, desde joven, en la etapa universitaria, y luego ya con responsabilidad aquí, pues desde los 29 años, ¿no? Por tanto, pero quizás con la visión más puesta en lo nacional, puesta en la parte canaria y puesta en la parte de la isla, preocupando o ocupándome menos de la parte del Estado, ¿no? Situaciones difíciles como esta, que yo recuerde, pues la etapa en la que tocó gobernar con Aznar, después sí, de aquella acuerdos y demás, la asociación con el tema de la guerra de Irak y demás, fueron momentos complicados, difíciles y demás. Situaciones como las que se están viviendo o hemos vivido estos días, que por cierto aprovecho que estoy en un medio público, si me lo permite Marusa, para rechazar ese acoso o ese... acoso que han tenido las sedes del Partido Socialista, sean las sedes que sean. Yo creo que hay que respetar las herramientas de la democracia. Podemos discrepar manifestándonos en la calle, pero bueno, lo han dicho muchos de los manifestantes que han ido. Esos grupos que van a violentar, flaco favor le hacen a la democracia. Se puede estar en contra, pero hay que hacerlo bajo el respeto de considerar al otro igual a ti, ¿no? Situaciones complejas y difíciles, mire, yo creo que aquí hay que hacer un tema de autoculpa, ¿no? Aquí se llevan los últimos 6-8 años intentando ponernos en rojo y azules, en izquierda y derecha. Nosotros hemos sufrido, para algunos somos la derecha, para otros somos la extrema derecha, y cuando les ha interesado somos la izquierda. Nosotros hemos dicho que no somos ni de derecha ni izquierda, que somos canarias, y lo estamos demostrando en el día a día. Lo demostramos en Canarias, en ayuntamientos cabildos, lo demostramos en el gobierno de Canarias, y sobre todo yo creo que lo demostramos todavía con más claridad cuando tenemos responsabilidades en el gobierno del Estado. Somos canarias, y cuando digo somos canarias no es que seamos más diputados o diputadas que los del PSOE o los del PP, es que vamos con la voz de Canarias y no con el mandato de nuestro partido. Y esa posición de que aquí todos son o azules o rojos y no hay más colores, oye, sí, claro que hay azules, claro que hay rojos, pero también habemos nacionalistas que podemos ser azules y rojos o convivir, pero sí, hay independentistas, claro que los hay, y hay de la extrema derecha. Bueno, pues esa es la riqueza de la democracia, y que el mapa sea tan plural nos lleva y nos obliga al diálogo constantemente. Ahora, crispar población en uno u otro comicio electoral, yo creo que todos lo han hecho en todo momento, ¿no? Y eso creo que es un mal precedente, y eso sí que debilita la democracia. Los pactos no tienen por qué debilitar la democracia si se trabaja en el pacto en base a los compromisos que asumimos cada uno, ¿no? Ahora, crispar a la población, soliviantar a la población para que nos miremos de un color u otro como si no hubiese más, oiga, es que se rompe. ¿Qué es lo que se rompe? Aquí no se rompe nada. ¿Qué es lo que se divide? Aquí no se divide nada, que cada uno vote libremente como tiene que votar y demos cuentas luego al final de nuestro trabajo realizado, ¿no? ¿Esto es más fácil o menos fácil? A nosotros que nos ha tocado jugar ese papel de centralista, de estar defendiendo los intereses de Canarias, hemos ganado con el PP y lo hemos hecho también con el Partido Socialista en otras ocasiones. A Canarias le ha dado buenos resultados. A Coalición Canaria le ha tocado un momento difícil. Este es un momento difícil para Coalición Canaria. Para nosotros, como partido político, lo cómodo hubiese sido ponernos a silbar y a mirar para otro lado, pero creo que eso no es la responsabilidad. Tenemos una representación muy minoritaria en el Congreso de los Diputados, pero oiga, estamos. Y si estamos, estamos para ejercer nuestra representación e ir a cumplir con lo que dijimos. Y lo que dijimos es que vamos a hacer allí la voz de Canarias y a defender los intereses no de Coalición Canaria, sino de Canarias. Y eso nos llevó en un primer momento, cuando Feijóo era el candidato, a defender su candidatura porque aceptó nuestra agenda y otras condiciones. Eso no cuajó. Y hoy, cuando ya Pedro Sánchez, Partido Socialista, tiene los votos para asumir de nuevo la presidencia, nos dan la oportunidad de entrar a defender y nos aprueban la agenda. Oiga, que la cumple o no la cumple, ese va a ser el día a día, el trabajo de Cristina, de todos nosotros como organización política, pero lo que está claro es que mantenerte al margen, dando la espalda a la realidad, para quien sería malo, sin lugar a dudas, es para todos los canarios.
Les recordamos que Coalición Canaria, la diputada de Coalición Canaria, ha expresado hace algunos días el mandato de su partido, que es apoyar la investidura de Sánchez como presidente, pero no apoyar la ley de amnistía. Es lo que ha comentado la diputada Valido. Se me ha ido la mañana, se me ha ido la hora con usted.
Que ya no habla mucho.
Bueno, diputado, a mí me gustaría preguntarle por un servicio que acaba de entrar, precisamente fue la pasada semana, en funcionamiento en el Hospital General de la Isla de Fuerteventura. La unidad hemodinámica está en funcionamiento, será en principio, yo no sé si hay un futuro, no sé si la consejera le pudo explicar en la intervención suya la pasada semana en el Parlamento, si la unidad será satélite siempre o si se está en busca ya del equipo para la isla de Fuerteventura, para el Hospital de Fuerteventura. Recordaba usted que más de 500 personas van a dejar de viajar a los hospitales de referencia para ser atendidos, Mario. Sí. ¿Será siempre satélite o ese no es el objetivo final?
No, el objetivo final tiene que ser que Fuerteventura, igual que el resto de las islas no capitalinas, cuente con sus propios especialistas, ¿no? Pero esto es como otro servicio que se han puesto en marcha, que no tienes tantos especialistas y los empiezas a hacer con unidad satélite, con tu hospital de referencia u otros hospitales, ¿no? Fue así cuando empezamos con la idea del búnker oncológico, lo hicimos así, creo que fue cuando se empezó con el tema de diálisis, apoyándose en técnicos, hasta que se van consiguiendo tener especialistas propios en la isla. La unidad hemodinámica es una demanda histórica en la isla de Fuerteventura, como lo fue el búnker también, y en todas han seguido un mismo patrón, ¿no? Pero incluso choca que incluso profesionales de la medicina decir, es una locura que ustedes pidan tener un búnker en Fuerteventura, es una locura que ustedes pidan tener una unidad hemodinámica, no hay especialistas. Oiga, pero es que si no tengo el coche nunca voy a aprender a conducir. En principio tengo perras ahora para comprar el coche, me compro el coche. Y aunque sea centrar y salir de él, ya empiezo. Que tiene que venir el chofer a darme una vuelta, pero ya voy dando la vuelta en mi coche. Ya no tengo yo que trasladarme a otra isla para dar una vuelta en el coche. Yo creo que el salto es cualitativo. Es decir, en Fuerteventura, en el caso de enfermedades cardiológicas, al año se mueve una media de 500 personas que tienen que ir al hospital de referencia Gran Canaria para hacer seguimiento, estudios, tratamientos, implantación de stent, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahora serán los especialistas de ese hospital de referencia quienes vengan a Fuerteventura a atender a nuestros enfermos, a atender a nuestra gente. Oiga, ¿y eso va a ser siempre así? No es la intención. La intención es ir formando y captando nuevos especialistas que se vayan quedando en la isla. Yo creo que ahí tenemos un reto bonito, apasionante, porque nos permite dar saltos cualitativos de una forma importante. Es decir, aquí yo denuncié en más de una ocasión, porque lo decían los profesionales, que la atención cualificada en el tema cardiológico en Fuerteventura había descendido muchísimo. Que la respuesta inmediata para una persona que le daba un infarto y que te dicen los expertos que antes de las 48 horas tiene que estar atendido, no se estaba haciendo porque además tampoco se aplicaba el protocolo de traslado inmediato antes de las 48 horas. Que cuando eso pasaba, si era muy urgente, tenías que esperar a ver si estaba el helicóptero libre, si además había cama libre y si había quirófano libre en el hospital de referencia. Por tanto, hemos perdido 4 años. Esto estaba desde el 2019 con presupuesto. La planta, 400 metros cuadrados en la segunda planta del hospital, ya preparada para esto. Financiación ha tenido los 4 años. O sea, ha faltado, a veces dice, es que el presupuesto es más o menos. Mire, Yo del presupuesto lo que quiero es que se ejecute, aunque sea el 80%, ya no digo el 100%, si se ejecuta el 80% es un buen presupuesto. Por tanto, con la unidad hemodinámica ya es una realidad en la Fuerteventura, ya está operando en la isla de Fuerteventura. El acto de inauguración es más un acto de, digamos, de puesta en funcionamiento oficial, pero ya está funcionando de cara a nuestros enfermos, a nuestros usuarios, y ahora de lo que se trata es de seguir creciendo y fijando esos especialistas a la isla de, al hospital de Fuerteventura. Y como este, tenemos que seguir avanzando en otras especialidades más.
Uh-huh. Y en otros servicios más, ¿no?
Y en otros servicios más. Bueno, hay uno, si me lo permite, Marusa, sí, que yo lo comentaba el otro día con la consejera y que llevamos 4 años, que es el técnico forense. Este medio se hizo eco de familias con su ser querido en el hospital, en la cámara, sin poderlo velar. Y era porque son personas que mueren fuera del hospital, en su casa, en un accidente, y es necesario que venga un técnico forense que depende de la Consejería de Justicia y el forense que depende de la Consejería de Sanidad. Yo no sé. El otro día, repasando, yo creo que todos los diputados y diputadas de Fuerteventura, de todos los partidos políticos, hicimos esas preguntas a lo largo de la legislatura pasada, y la respuesta, yo al menos la hice hasta en 5 ocasiones, y la respuesta que nos daba el consejero era que era imposible, que eso no se podía hacer y que habían técnicos suficientes, porque habían 3 para la provincia. Pero aquí llegamos a estar hasta 4 y 5 días esperando por el técnico forense para poder velar, sí, y dar digna sepultura al fallecido. Esta legislatura se dio el caso, la gente llama, hago la gestión con Nieves Leide, que es la consejera, y en el día el técnico forense tuvo que venir a Fuerteventura. Pero cuando planteo el tema que veníamos planteando, la verdad es que nos pone en contacto con sus técnicos, con su viceconsejero, y yo no daba crédito a lo que me estaban diciendo. Dice, oye, esto se puede resolver, esto es un convenio de entre sanidad, o un acuerdo entre sanidad y justicia del mismo gobierno. Digo, si eso es lo que hemos planteado, nos han dicho que es imposible. Bueno, Marusa, a fecha de hoy ya se está dando la formación. Nos pidieron 3 técnicos que tuvieran preparación, trabajadores del Servicio Canario de Salud del Hospital de Fuerteventura, que tuvieran cursos o formación acorde a este tema y que estuvieran dispuestos a ir a formarse. No quiero engañar, pero creo que no supera las 100 horas de formación. Es decir, que no estamos hablando de un especialista rebuscado en todo el estado. Bueno, pues ya hoy Fuerteventura tiene esos 3 técnicos formándose. Cuando termine la formación, tendremos técnico forense en Fuerteventura. Y eso se va a resolver en apenas 3-4 meses. Y hemos tardado 4 años para tocar la sensibilidad de un gobierno que se decía gobierno de las personas, y que un tema con 0 euros de coste, 0 euros de coste, pues son trabajadores que ya están, habrá que pagarles las horas que hagan como, sí, a cualquier otro trabajador. Vamos a ser capaces de estar en la misma igualdad de condiciones que en las islas capitalinas. Por tanto, a veces no son las grandes inversiones lo que más ayudan a las personas, sino los pequeños detalles en una gestión que le puede cambiar la vida en un momento clave también a mucha gente.
Tengo que despedirle porque ya nos está esperando Samuel para su programa.
Samuel no espera.
No, Samuel no espera para su programa junto con el terapeuta. Vemos también ya a Santi Marrero, que bien saben los oyentes, y bueno, Mario Cabrera creo que ha sido invitado de Con Otra Mirada, ¿no?
Muy
Mario.
Buen equipo, sí, aquí tuve, y fue una de las entrevistas que venía con, bueno, pues
con cierto nerviosismo.
Sí, porque claro, son duros, van directos.
Muy bien, pues Mario Cabrera, seguiremos charlando porque ya están, gracias, ahí a las puertas, como hablábamos antes con el portavoz del Grupo Socialista, las cuentas de la comunidad autónoma, y queremos saber el detalle para la isla de Fuerteventura, saber el detalle y si al final ese dinero se invierte, ¿no? Porque en muchas ocasiones no se puede invertir porque los deberes no están hechos en la isla.
Eso es lo importante, que el presupuesto sea equilibrado, social, pero sobre todo que la ejecución del presupuesto del año anterior corresponde y no se nos quede en un 40 o 50% de ejecución, porque si no, y que sea real, que se ponga en partida, que se puedan materializar. Y en esa línea estamos. El presupuesto está presentado. Nosotros mismos, que apoyamos al gobierno, vamos a presentar enmiendas porque sabemos que hay partidas que hay que mejorar y adaptar y cambiar, pero sobre todo lo que queremos es que se ejecute. Y ahí ese sí que es trabajo de todos, de ayuntamiento, de cabildo, de gobierno y de los diputados, que nos corresponde fiscalizar en el día a día.
Hasta que usted quiera. Buena semana.
Gracias, igualmente.
Seguimos adelante aquí con otros contenidos en este medio de comunicación.